Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ya estás con él, ¿no?
Sí, sí, estoy aquí en una caravana menos lujosa de lo que yo pensaba. Tiene asientos de cuero, pero no deja de ser una Fiat normal. Estoy aquí con el protagonista del día. Ha logrado un segundo puesto en Rally Dakar y hace seis meses no había visto una duna más que en foto y en algún vídeo del pasado Rally Dakar. Es, pues eso, la demostración del piloto que mejor se adapta a todo tipo de coches. Y luego le tengo aquí, y hace tiempo que no hablábamos con él. Pues oye, encantado de hablar con él aquí en Arabia Saudí. Es Fernando Alonso.
O sea, es una conexión con la caravana de Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bien, bueno, un poco cansado y las noches aquí se hacen así un poco cortas, pero bueno, bien.
¿Flipando con lo de Valverde, con todo lo que estamos hablando?
Hombre, un poco una sorpresa sí lo es, ¿no? No sigo el día a día del fútbol o del Barça, pero bueno, sí que así a mitad de año seguramente choca.
Vale.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE. Es un día especial porque hay pocas veces que tenemos la posibilidad de hablar con Fernando Alonso, y más en un día tan feliz para él, porque he leído, Carlos, que estaba súper emocionado después del etapón que se ha marcado hoy, ¿no?
Sí, sí, está emocionado porque ten en cuenta que él ha cumplido todos los objetivos que tenía. Los objetivos que eran ser competitivo los tiene ya cumplidos. Faltaría la guinda de ganar una etapa, pero eso tienen que darse algunas circunstancias. Pero yo me quedo con lo que he visto, y lo que he visto es cómo el equipo le aplaudía cuando se ha bajado del coche, cómo ha sido el mejor de los Toyota, que se dice pronto, con ganadores del Dakar como el propio Alatilla o como también Ginel de Villers. Y también te digo, la vida que está haciendo casi de eremita en el Dakar, que se acuesta pronto, que se duerme la siesta por la tarde, se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, ahora nos lo va a contar Fernando, pero desde luego lo está dando absolutamente todo por una prueba que le era ajena a él y que yo creo que le está cogiendo gustillo. Para mí que va a volver, ¿eh?
Sí, sí. Fernando, ¿se duerme bien en la caravana?
Sí, bueno, con tapones, ¿eh? La verdad es que hay bastante ruido aquí en el campamento. Si no son coches que arrancan a mitad de la noche, son neumáticos que están montando para el día siguiente, las motos salen muy tempranito, los camiones a veces llegan tarde. O sea, siempre hay ruido y los tapones son necesarios.
¿Duerme solo o duerme alguien contigo?
Duerme mi mejor amigo, que también me acompaña en todas las carreras, y me acompañaba también en la época de Fórmula 1, y dormimos los dos en la caravana, y es él quien conduce la caravana también de sitio a sitio durante el día.
Ah, vale, vale. ¿Y tiene ducha la caravana o tienes que ir a ducharte a otro sitio?
Tengo ducha.
¿Tienes ducha? Tengo ducha. Vale, y cocinita, sí, ¿no? Sí.
Para hacer... Esa es la suerte, Juanma, la suerte que tiene, que no va a las duchas comunitarias que
no
voy
te
yo.
No te quejes, Carlos, no te quejes.
Joder, Carlos, de verdad.
Como un rey aquí.
Si entraste diciendo que la caravana era más discreta de lo que pensabas, mira, pues entraste rajando la caravana y ahora pides el baño de Fernando Alonso.
es que mola la caravana.
Nos va a pedir una caravana el próximo año.
Sí, sí. ¿Y tiene wifi la caravana?
No tiene wifi, pero el día que aterrizamos aquí... cogimos unas tarjetas de teléfono aquí de Arabia Saudí y llevamos con los datos de esa SIM, digamos, desde el primer día, así que tenemos siempre conexión.
¿Y qué haces? ¿Ahora durante la competición te da tiempo a entretenerte con algo o no? ¿O estás tan metido en la carrera que no hay tiempo para el ocio ahí dentro, para ver una serie, un partido, lo que sea?
No, intenté ver el partido ayer. Pero no tenía, no hay bastante cobertura aquí para hacer esos excesos, y lo iba siguiendo un poco como podía, pero no, series y eso tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Tienes siempre alguna reunión con el equipo, con los ingenieros, preparar la etapa siguiente, hablar con Marc, con el copiloto, para ver cómo va a ser el día de mañana, cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar, y la verdad es que pasa el tiempo bastante rápido.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Pues unas 7, 8 intento dormir.
Ah, muy bien.
Si puedo.
Muy bien.
Sí. pero me voy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción porque estaba aquí Carlos Miquel desde hace
Hombre,
ya algunos días.
Es difícil que no decirle una tentación así, evidentemente.
Sí, y me dormí una buena siesta. Así que, bueno, totales van a ser 8 horas igualmente hoy.
8 horas, vale, perfecto. Y luego durante las etapas, es que yo tengo dudas de primerizo. Bueno, tú eres primerizo y otros somos primerizos como aficionados.
Las mismas que yo.
Claro,
las que yo.
Dime una cosa, si te entran ganas de mear o lo que sea, ¿cómo haces?
Ese es el mayor reto que tenemos cada mañana, ¿no? Intentamos pues salir vacíos, digamos, de nuestro depósito a la salida, y luego hay una neutralización normalmente que aprovechan para el repostaje de las motos, que suele ser cada 250 kilómetros, y este año los coches también la tienen que hacer. Así que cada 250 kilómetros, por norma, normalmente hay una neutralización de 15 minutos. Así que, pues bueno, tienes que aguantar esos 250 kilómetros, vuelves a vaciar y te subes otra vez al coche para acabar.
Porque tú en el coche vas bebiendo para no deshidratarte, y ¿comer comes algo? ¿Algo de energético? ¿Cómo te alimentas dentro del coche?
Sí, tenemos geles para tomar en marcha, digamos, como si estuvieses en la bici, pero no suelo hacerlo. Suelo comer, desayunar bien, a lo mejor llevar un plátano o algo para antes de la salida, y luego en estas neutralizaciones de 15 minutos siempre suelo comer una barrita o algo energética, beber bien, hidratarme bien, pero no, mientras voy conduciendo intento evitar cualquier distracción.
¿Lo has pasado mal en ese sentido? O sea, digo, en alguna etapa, que se te ha revuelto un poco el estómago por cómo era el recorrido, o que no te aguantabas, o que tenías ganas de hacer cosas mayores, o no, ¿o ha ido bien?
No, ha ido bien, pero sí es cierto que es una de las mayores preocupaciones o cuidados que tienes que tener, ¿no? A nivel físico no es una disciplina demasiado exigente a la hora de conducir, pero sí que tienes que tener un estado de salud y un estado, digamos, de regularidad en tu cuerpo importante, ¿no? Para no tener problemas durante la etapa, son muchas horas en el coche, y tener, pues bueno, una buena hidratación, comer bien, comer sano, no hacer excesos, y bueno, y no comer cosas raras, ¿no? Porque como tú bien dices, si tienes un mal día en el estómago, puede hacerse muy larga la tapa.
Oye, dentro del coche, ¿qué temperatura hace?
No, tenemos aire acondicionado. Así que no por ese, en ese sentido no hay problema. Solo que aquí en Arabia Saudí, que hay muchos valles con rectas enormes, a lo mejor hoy, por ejemplo, hubo una recta de 44 kilómetros.
¿Una recta de 44 kilómetros?
Sí, a tope. En el medio del desierto vas por la arena, 44 kilómetros a tope, y ahí apago el aire acondicionado. Apago todo, cierro completamente las ventanillas herméticamente para ganar 1 km/h o 2 km/h, y ahí pasamos un poco de calor.
Ah, vale. Joder. Me parece alucinante, todo lo que cuentas. ¿Está siendo como tú esperabas? ¿O mejor, peor? ¿Cómo está siendo la experiencia para ti?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna idea clara de lo que era un Rally Dakar, ¿no? Sabía que era, pues, la prueba automovilística más dura del planeta, donde son 2 semanas de competición en condiciones, digamos, entre comillas, salvajes, ¿no? Porque estás en el medio de la nada. Y bueno, pues he escuchado mucho a todos los expertos, he aprendido de toda la gente que tengo en el equipo, ganadores del Dakar varias veces, como decía Carlos antes, Nasser, de Villiers, y por supuesto de Marc Coma, ¿no? Que ya lo ha ganado 5 veces, y todos los consejos que me iban dando, y la preparación, y cómo cuidar estos días, las horas que tienes que dormir, lo que tienes que comer, la concentración necesaria durante tantas horas. Pues bueno, tenía una idea un poco básica, y la verdad es que, bueno, me está gustando. No he encontrado ninguna sorpresa ni positiva ni negativa. Es una carrera dura, sí, pero bueno, bien. Lo que más contento estoy es de la competitividad, ¿no? Como decía Carlos al principio, mi Dakar este año es más un reto personal, ¿no? Después de estar en Fórmula 1, de correr en el campeonato de resistencia, de correr en los óvalos en Estados Unidos, ahora pasarme a esta disciplina tan diferente, tenía un poco la curiosidad de saber si iba a estar a 5 minutos de los líderes, a 15, a media hora, a una hora cada etapa, no lo sabía muy bien, ¿no? Y el poder verme ahí arriba con ellos, la verdad es que es como un reto personal superado.
¿Has pasado miedo en algún momento?
Varias veces. Cada etapa, digamos que un susto cada 100 kilómetros siempre hay.
¿Susto gordo? O sea, de decir, ostras.
Sí.
¿Qué es lo que más miedo te da?
Normalmente los saltos que hay, ¿no?
Sí, es que yo no... Que... Mira, han puesto un vídeo hoy en marca.com de cómo ha sido... No sé si lo has visto. Ibas como una especie de duna y había como un cambio de... yo digo, es que yo no me atrevo a acercarme ahí.
Sí, es que no sabes lo que hay del otro
claro,
lado, ¿no?
¿Y por qué te lanzas ahí?
Bueno, porque no se puede perder mucho más tiempo. Hay que pasar del otro lado y hay que acelerar porque se van los segundos, ¿no? El problema es ese, el ritmo, el que va la carrera, la competitividad, el querer arañar segundos aquí y allá, te hace seguramente ir a un ritmo un poco inconsciente a veces porque no sabes lo que hay del otro lado. Y normalmente, como digo, suele ir todo bien, menos esos un sustillo cada 100 kilómetros, que del otro lado había sorpresa.
Sí, te he cortado. Me ibas a decir lo que te daba más miedo. ¿Era precisamente eso, no saber lo que hay al otro lado?
Sí, un poco los saltos. A veces, como, mira, hoy estos 44 kilómetros que decía que eran a fondo y que era por un valle arenoso, era todo recto. Es todo recto hasta que en algún momento esos 44 dejan de ser a fondo, ¿no? Hay un momento en el que ya tienes que levantar y es cuando empieza a haber como ondulaciones, el coche empieza como a saltar un poco más, un poco más, un poco más, y ahí tienes que empezar a levantar. A veces no quieres levantar y de repente pues sí que hay un salto mayor, o del otro lado del salto pues hay unas rocas o unas piedras, aterrizas sobre ellas, siempre hay unos sustillos.
¿La sensación de velocidad es mayor ahí o en un circuito de Fórmula 1?
No, en un circuito de Fórmula 1.
Sí.
No hay la velocidad... Son coches muy pesados, ¿no? Ten en cuenta que...
No,
coches...
sí, ya lo sé. Evidentemente corren mucho menos. Pero quiero decir que a lo mejor tú vas a 150 por arena y sientes más la velocidad, el riesgo, la adrenalina, que si vas a 270 en un circuito que sabes que tienes tus vías de escape o, en fin, no sé, que está de otra forma.
No, la sensación de velocidad... Ten en cuenta que el Fórmula 1 en primera coge unos 140 por hora. Claro. Y estos coches de velocidad máxima cogen 170.
Claro.
Así que la sensación de velocidad no es muy grande aquí. La sensación de riesgo sí. Es una disciplina, como todos sabemos, peligrosa, ¿no? De hecho, cuando dejé un poco la Fórmula 1, la verdad es que me apunté a las 500 millas de Indianápolis y al Dakar, sí. Lo peor que hay en cuanto a riesgo, pero bueno, también esa adrenalina no te la da ninguna otra disciplina.
¿Cómo son los compañeros contigo? ¿Cómo te han recibido? ¿Te ven con cierto, no sé, con cierto celo por el hecho de que acaparas mucha atención y todo eso, o no? ¿O les mola que estés allí?
No, están encantados. La verdad es que es un grupo humano fantástico el que hay aquí en el Dakar, ¿no? No solo en Toyota, en mi equipo. Yo creo que todos los participantes tienen esa amistad, ¿no? Por encima de cualquier equipo que estés o de la competitividad que hay, ¿no? Incluso en la salida con los pilotos de Mini, con cualquier otra marca que está compitiendo con nosotros, hay una amistad grande, una bienvenida por parte de todo el mundo increíble y en ese sentido... yo creo que estoy muy cómodo y todos mis compañeros están contentos de que esté aquí.
Después de lo de hoy, con el subidón que te ha supuesto, ¿tú crees que algún día puedes ganar el Dakar?
Pues no lo sé. Creo que es una prueba que necesitas unos ingredientes muy concretos, ¿no? Aparte de la dureza de la prueba y de un pelín de suerte que tienes que tener en cualquier disciplina del motor, aquí necesitas una experiencia, un punto más, ¿no? De cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora. Necesitas muchos kilómetros, cada kilómetro es nuevo, vamos a lo desconocido, ¿no? Mañana cuando estemos en la salida tenemos 512 kilómetros por delante que nunca hemos pasado por allí. Así que el poder anticipar un poco lo que va a llegar es importante y yo no tengo eso, ¿no? Porque no he crecido en esta disciplina. Así que para ganar el Dakar necesitaría una preparación de años, seguramente. Pero bueno, en estos 7 meses que han sido esta primera participación me he sentido competitivo, así que tampoco puedo decir que no vaya a ganar nunca el Dakar, ¿no? Ojalá pase.
No, sin duda. Oye, cuando uno está en una recta de 44 kilómetros, ¿de qué habla con el copiloto? Porque ahí hay tiempo para comentar algo, ¿o no?
Sí. Hoy vamos hablando. A Mar no le gusta mucho hablar, va siempre muy concentrado en carrera y siempre que le digo algo fuera de lo que es la etapa en sí... Me dice, concentrados.
Pero, ¿qué le puede sacar un tema cotidiano? O por ejemplo, no sé, pues mira, en España han hecho gobierno ya hay gobierno.
No.
O ¿qué es lo que le dices?
No, eso no, pero luego a veces le digo, jolín, no sé por qué pinchamos antes, porque no aterrizamos ni muy mal, ni en una piedra, no entendí mucho, o las presiones están subiendo demasiado, mira la rueda trasera izquierda que está como muy alta y tal, y no le gusta mucho hablar de algo que no sea la etapa en sí. Pero hoy en esos 44 kilómetros, pues sí, íbamos hablando, le dije cerrar bien su ventanilla para ganar ese pelín de velocidad, por si, porque la veía como un milímetro abierta. Le dije, ¿y esto en moto cómo lo hacías? ¿Te metes como en el carenado, como en MotoGP, o cómo haces estos 44 kilómetros en moto?
Le vas haciendo una entrevista, ¿no?
Sí, iba haciéndole preguntas. Y él decía, no, yo tengo así como el cuerpo grande, comparado con los rivales que tenía, y aunque me metiese en el carenado, siempre era más corpulento que ellos y tal.
Todo esto a 180 dando botes.
Sí, claro.
Eso hay que decirlo. A 180 dando botes, una superficie deslizante, y tiene tela. Y yo lo que te pregunto también es las velocidades. Resulta que ha ganado hoy Mateo Serradori. ¿Qué velocidad alcanzaba ese coche? Que es un amateur, pero resulta que tiene libertad de desarrollo, a diferencia de los Toyota. ¿Qué velocidad alcanzabais vosotros y qué velocidad alcanzaba el que ha ganado la etapa hoy en esos 40 kilómetros a fondo?
Sí, bueno, yo creo que cada coche tiene unas características diferentes, ¿no? Y por eso las etapas se adaptan más a unos u otros. El buggy este de Serradori creo que coge más de 200 kilómetros por hora. Luego tiene otras limitaciones en las dunas, tiene tracción trasera. Nosotros tenemos tracción total a las cuatro ruedas, pero nosotros llevamos como a 176 más o menos esos 44 kilómetros, así que se te van unos minutillos, ¿no? En esas líneas rectas, pero bueno, mañana le pasa a otro.
Oye, ¿qué es el cuarto vacío, el desierto este en el que entráis ahora?
La nada, macho, que te lo cuente.
Bueno, yo hice un test ahí hace 3 semanas, era en la parte de Abu Dhabi, pero bueno, son el desierto que une los dos países. Y bueno, pues ahí sí, es un poco inhóspito, ¿no? No hay ningún pueblo, no hay nada alrededor, y las dunas están consideradas como las dunas más difíciles, ¿no? De esta zona del Medio Oriente, así que la etapa 10 y 11, que además es la etapa maratón, quiere decir que no volvemos a la asistencia, yo creo que van a ser brutales, ¿no? Y hay que estar preparados.
¿Cómo es la preparación? Quiero decir, ¿el coche va con las mismas características que en estas últimas etapas, o cambia algo en la noche previa?
Bueno, el coche lo subimos un poco, unos centímetros, así cuando pasas por más dunas, por la cresta de las dunas, pues no toca la panza, digamos, el suelo del coche. Y lo que más cambia es que nosotros salimos del campamento, hacemos la etapa y allí no hay nadie en meta. Solo vamos a tener repostaje, pero no tenemos ni los camiones, ni la asistencia, ni los mecánicos, ni nada. Dormimos en una tienda de campaña y luego vuelves al día siguiente. Así que son etapas importantes de no tener ningún problema mecánico, porque estás como solo, ¿no?, en ese momento.
Joder, eso sí que...
Bueno, es que no hay cobertura.
Lo complica todo, sí, sí.
Sí, lo complica, hay que ir un poco más despacio porque esos 2 días estás tú solo, ¿no? Así que, bueno, son etapas duras y creo que van a ser decisivas, ¿no?, para el Dakar. Ojalá que no haya ningún problema, que los favoritos tengan etapas limpias y que no sean etapas dramáticas, ¿no? Pero un poco unido a las dunas que vamos a afrontar, el desierto, que va a ser, como digo, inhóspito, y luego pues la dificultad de no tener asistencia, van a ser 2 días de bastante estrés.
Joseba.
Tengo 2 preguntas rápidas. Fernando, viendo las imágenes del Dakar, yo me mareo. ¿Tú te has mareado alguna vez hasta el punto de vomitar en un coche, quiero decir?
No.
¿Nunca en la vida?
Yo a los 3 años me subí en el primer car y tengo 38, llevo 35 años conduciendo como para marearme. No, estoy mejor en el coche que en ningún otro lado.
Vale. Y la segunda, como lo que nosotros decimos llega a muchos sitios, por lo que dices tú también, y te has quejado este verano mucho de la turra que hemos dado con Neymar, quiero preguntarte cuándo vas a dejar de contar milongas y de decir que vas a volver a la Fórmula 1.
Joder, qué pedrada tienes con la turra, Joseba, es una cosa... Se llama la trama.
La turra.
Nada, eso dejamos a Carlos, que yo tengo que ahora primero acabar el Dakar, luego las 500 millas, y después de las 500 millas, en verano, pues sí que tendré que tomar alguna decisión, ¿no? Algún camino. Tengo, pues sí, quizás la idea de volver a la Fórmula 1, puedo volver al WEC con los hipercars, que van a cambiar los LMP1, las carreras de resistencia. Las 500 millas de Indianápolis puede ser que también sea el campeonato completo, aunque eso me apetece un poco menos. Pero sí, los próximos 2 o 3 años de mi carrera deportiva tengo que este verano enfocarlos un poco, y la Fórmula 1 sigue siendo mi deporte, ¿no? O me siento piloto de Fórmula 1 y es lo que me gusta y lo que sé hacer, y no sé si volveré o no, lo decidiremos dentro de unos meses.
¿Cómo lo decides eso? ¿Te reúnes contigo mismo o con quién lo hablas eso?
Sí, más que nada conmigo mismo, por que siempre hay una contradicción, ¿no? Es lo que más me gusta hacer, es la categoría reina del automovilismo, tiene también sus desventajas, tiene una dedicación completa, ¿no?, de tu vida a la Fórmula 1. Ya he tenido 18 años de eso, tengo que valorar también si me apetece otros dos o tres o no me apetece, las posibilidades que hay también, los equipos que estarían disponibles e interesados, y valorar todo, ¿no? Ponerlo encima de la mesa y decidirlo.
En eso, en la pasada cena de Navidad de Ferrari, sin venir a cuento, Matías Binotto te descartó para Ferrari en el futuro. Es decir, que no sé, ¿eso es cierto, que no puedes ir a Ferrari en un futuro?
Pues no lo sé, no he hablado con ellos, pero yo creo que la etapa que tuve en Ferrari fue bonita y de volver no creo que sea ahora el momento de hablar, ¿no? Y además yo creo que la apuesta por Leclerc que hacen es clara en el futuro, y de cara al 2021 también hay que ver quién puede ser competitivo. Y igual Ferrari no está entre los favoritos, no lo sabemos.
¿Sigues coleccionando las llaves de hotel y contando los vuelos que haces y todo eso?
No, eso lo hago cada año, hago una cosa. Hice un año los hoteles, el año pasado hice los aviones.
¿Y este año qué haces?
Y este año no lo sé, de momento...
Recoge arena de cada sitio, sí, te vas a hartar.
Cada desierto voy a coger un tarrito de arena.
Eso, un tarro de arena de cada desierto.
Hablabas del tema del compañerismo. Yo creo que podemos poner la oración en pasiva. La Fórmula 1 es la modalidad deportiva del motor con menos compañerismo que hay.
Oye, ¿con Carlos Sainz hablas mucho allí?
Todos los días.
Todos los días
y constantemente.
¿Y qué te dice? ¿Qué te dice?
Nada, comentamos de la etapa, comentamos de las distancias que tiene con Nasser. Pues bueno, vamos contándonos cosas y deseándonos suerte mutuamente, ¿no? Con él, con Nani... Con todos los que vamos encontrando, ¿no?
Uh-huh. Él tiene cafetera en el coche, ¿eh?
Sí, un día vino con un café por la mañana y que quería que instalásemos una cafetera en el coche. Y digo, Carlos, nosotros somos menos de café. Mark toma bastantes bebidas energéticas, no necesita ya más café.
Vale, vale.
Está solicitado, ¿no?
Está como una moto.
Ya me dijiste que anoche no viste al Madrid frente al Atleti, pero ¿qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane? Ayer salió un dato que gana un título cada 19 partidos Zidane en el banquillo.
Pues fenomenal. Como aficionado al Real Madrid, pues estos datos o estos días pues son muy felices, ¿no? Que estés a distancia, no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura y os iba ahí escuchando, que ya decía Paco que iba a llegar a tres prórrogas, que era el 0-0 estaba asegurado y todo esto.
Sí, sí.
Y bueno, como digo, muy muy contento y ojalá que sea un buen año, ¿no? Tanto en la Liga como en las Champions.
O sea, la aplicación de TJ Cope llega allí perfectamente en algunos momentos.
Sí, yo lo cogí por internet, o sea, fui a
cope.es.
Sí, a cope.es.
Vale, vale.
Sí, ahí llega al Dawasiri, se llama esto.
No.
Oye, ¿no me has contestado al compañerismo?
No, el compañerismo es lo más diferente, como tú dices, ¿no? En la Fórmula 1 es todo muy cerrado, no haces ningún tipo de amistad, digamos, o es muy difícil con otros pilotos. Y aquí es que te necesitas. Un día necesitas ayuda tú y se la pides a cualquiera, y otro día en medio de la etapa encuentras a un coche averiado y eres tú el que ofreces la ayuda, ¿no? Así que es necesaria ese compañerismo y esa actitud, ¿no?
Bueno, oye, es un placer hablar contigo, ¿eh? ¿Vas a andar mucho en bici este año o no?
Sí, este año tengo pensado hacer un poco más de bici.
¿Sí? ¿De montaña o carretera?
Voy a pensar... carretera.
Carretera.
Un poco más de carretera. Y luego tengo ahí como dos o tres...
Bici asturiana, ¿no? ¿Sigues con MMR?
Sí, siempre con MMR.
Vale.
Y tengo dos o tres mini retos así con amigos. Luego tengo también un sponsor que hace como una mini vuelta en Lanzarote, creo que es en marzo. Y claro, cuando haya así un reto o un fin... Pues entre que te entrenas, entre que lo haces y todo, lo disfrutas.
Sí, claro que sí. Oye, Fernando, que es un placer hablar contigo. Te deseo mucha suerte, la admiración absoluta desde España, lo que estás haciendo, y que disfrutamos mucho con todo lo que protagonizas en tu carrera deportiva.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo enorme, Fernando.